sintonía que nos indica que está aquí Rafa Cañadías. Buenos días, Rafa.
Buenos días.
Sociología al poder, sociomanía. Vamos a seguir hablando con nuestro querido amigo de cosas que nos... que son de actualidad, como es el tema de Italia, pero también con cosas que nos acompañan y nos acompañarán en los próximos años, en los próximos lustros, como es la sociología del envejecimiento, ¿no?
Sí, lo que es la nueva vejez, ¿no? Y además, lo importante no debe ser... lo urgente no debe hacer que nos olvidemos de lo importante.
Eso es importante.
Y es
no
importante,
olvidarse de lo importante.
Efectivamente, porque hay tantas cosas urgentes que no han venido y no han acontecido en estos últimos años que al final este proceso en el que se va a ver inmerso ya no solamente España, sino toda la Unión Europea, que el envejecimiento de su población no se esté atajando de la manera oportuna, ¿no?
Y una vez más está en actualidad porque ha habido un anciano, que residente de un centro de la tercera edad de Madrid, que ha hecho unas manifestaciones bastante ajustadas a la realidad, duras, muy duras, y ha vuelto a poner en el candelero cómo estamos tratando el problema del envejecimiento de la población y cómo estamos devolviéndole a esas personas que ya llegan a su etapa final de la vida, cómo le estamos devolviendo el servicio prestado a la sociedad, ¿no? Que no estamos siendo del todo justos.
Sí, pero además, ya te he dicho, es una vejez que tiene que aprender de esa antigua vejez, que ya no es la misma,
no
ya no
nada.
Debe ser la misma, ¿no? Entonces, lo que es el proceso de envejecimiento se ha convertido en lo que es un objeto de estudio por parte de todo lo que son las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Ya de hecho hay muchas universidades que ofrecen máster en gerontología, en servicios sociales, hay programas de doctorado relativos a lo que es la ancianidad, y hay que tener presente ese poder gris, ¿no? El silver o el plata o el senior, que de una forma desdibujada presentan mucho, ¿no? Y los políticos tienen que tomar conciencia de que tienen que incluir en sus programas pues demandas que afectan a la tercera edad, ¿no?
Hoy he visto un dato que me ha llamado la atención, y es que con el tema de las vacunas de la COVID, que empieza la cuarta dosis hoy, 3 millones, más de 3 millones de personas en España tienen más de 80 años y más de 9 millones tienen más de 60.
Es que en breve más del 25% de la población española va a tener más de 65.
Como se pongan de acuerdo para votar a alguien.
Claro, ahí está el tema. Pero lo paradójico de todo esto es que siempre hemos estado anhelando lo que es la prolongación de la vida de las personas, y ahora que eso ya casi se está acariciando, pues vaya a convertirse en una pesadilla. En parte por el incremento de ese volumen de personas mayores, que no va a haber una buena relación entre cotizantes y beneficiarios de las pensiones, la generación de una dependencia que va a ser desorbitante y el aumento del coste sanitario que conlleva, ¿no? Entonces, ya hay ciudades como Madrid y San Sebastián que existen asociaciones profesionales de jubilados que están intrincándose con la sociedad de nuevo y se dedican, pues sin ánimo de lucro, a lo que es el asesoramiento financiero y fiscal de pequeñas empresas o empresarios, a intervenir incluso en procesos de participación social y en muchas más otras tareas, ¿no? Entonces, hay una prognosis, ¿no?, que apunta hacia una vejez joven y con recursos, ¿no? Es decir, ya las personas que se empiezan a jubilar tienen otro talante ante la vida y están, digamos, en condiciones físicas muchísimo mejores que las que tenían nuestros predecesores, ¿no?
Hace 20 años, tampoco hay que ir muy para atrás, ¿eh? Yo me acuerdo de mi abuela y las condiciones de mi abuela no tienen nada que ver con las condiciones de mi madre, nada que ver.
Claro, entonces, digamos que esas personas ancianas serán más jóvenes debido a esas consecuencias, ¿no? Y también a la salud, a la economía, incluso la apariencia física y la forma de enfrentarse a esos acontecimientos, ¿no? Lo que sí es cierto es que no es un grupo homogéneo. Es decir, no es lo mismo los que van de 65 a 75, de 65 a 80, que los que están en 80, 90 o 100 años. Y mucho más personas que van a pasar de los 100 años...
cada día más.
Más, efectivamente, ¿no? Entonces, como no es un grupo homogéneo, es la ocupación que han ejercido, la educación, el estatus socioeconómico que tienen, todas esas variables están interrelacionadas, ¿no?
Y son 40 años, de 60 a 100 son 40 años, son dos generaciones.
Claro.
Son abuelo y bisabuelo.
Lo que sí es cierto es que esas personas pues coinciden con una serie de vivencias comunes, de rasgos comunes, y sobre todo todas van a pasar por el efecto de la edad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar conciencia es cómo hacer. O sea, el Estado tiene dos caminos. Uno, que esa persona lleguen a la senectud con vitalidad, con buena salud, o, digamos, no establecer políticas que hagan que esas personas desde ya empiecen a valorar lo que es la calidad de vida y empiecen a incentivar lo que es la buena salud y un buen recorrido en esa última etapa, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es decir, ¿qué queremos? ¿Añadir años a la vida o añadir vida a los años? Es decir, ¿cómo nos queremos jubilar?
Vivir viviendo, no vegetando, vaya.
Efectivamente. Entonces, lo que hay que poner sobre el tapete, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, es la importancia de los factores económicos y sociales para seguir manteniendo e incrementando en ciertos grupos pues esa calidad de vida y que el coste ese sanitario y de dependencia no sea tan alto, porque si no va a ser insostenible.
Ahí por ahí un estudio que leí hace un par de meses, antes de verano, que decía que estaba vinculado directamente el que la persona jubilada se sintiera útil dentro de su sociedad a prolongar su calidad de vida. No solamente sus años de expectativa de vida, sino que su salud. El hecho de que no se jubilen y se vayan a un sofá o a una plaza a jugar al dominó, sino que se sientan parte de la sociedad y que su aportación sea significativa, incluso sea buena para la sociedad, en el sentido de que cubran ciertos espacios que no se atienden normalmente.
Claro, es que hay...
Desde cargar la compra de una señora mucho mayor que ellos, ayudar a temas de digitalización de administraciones públicas, es decir, que los tipos, aunque no cobren o cobren muy poco, pues sigan participando de la actividad del día a día, ¿no?
El concepto de la ancianidad es un concepto, una construcción cultural, ¿no? Y que responde a una matriz que a lo largo del tiempo se ha ido asentando en el subconsciente de la gente, ¿no? Pero hay que olvidarse de ese anciano viejo y hay que pensar en un senior joven, una persona que realmente pueda contribuir en otra medida, pero contribuir o seguir participando de lleno en la sociedad, ¿no? Entonces, esto conlleva también que la prolongación de esa etapa, pues también llega a la prolongación de la infancia, de la juventud y de la edad adulta. Es decir, si realmente las personas mayores pueden seguir contribuyendo a la sociedad y participando de una forma plena, evidentemente la infancia se alargará y la juventud también se alargará.
Eso ya se ha alargado. Niños sobreprotegidos con 14 o 15 años existen.
Exactamente.
Y los emancipados de 27, 28 que están a medio salir también existen. Es decir, la juventud, la emancipación se está prolongando y ser padre o madre se está yendo por encima de los 40, ¿no? Que antes era ya, decía, bueno, ya tú tenías los niños entre 20 y 30.
Efectivamente.
Y ahora lo estás teniendo entre 30 y 40.
Por eso te digo que hay un nuevo, digamos, una nueva reorganización de los tiempos en la vida de las personas. Pero lo que hay que poner en valor son los nuevos modelos de comportamiento. Y son modelos que conllevan, pues, comportamientos más saludables, tanto en actividad, en ejercicio físico moderado, en la alimentación adecuada, en más atención personal, sobre todo en la interrelación social y más colaboración entre grupos de edad, ¿no? Entre jóvenes y mayores, o adultos y mayores, o adultos y jóvenes. Es decir, hay que intentar que el entramado social se mezcle mucho más, ¿no?
Ahí hay que caminar para atrás, porque eso es una cosa que hemos hecho en los últimos años. La relación entre distintas generaciones se ha ido por la evolución, ¿no? Es decir, es muy difícil que ahora un nieto pueda coincidir en algo con un abuelo. Básicamente porque el nieto no quiere contacto con el abuelo prácticamente ninguno. Sí, y eso no, habría que fomentarlo.
Claro, porque además nosotros...
En un quid pro quo, el nieto ayuda al abuelo en el móvil y el abuelo ayuda al nieto en su formación y sus valores.
Esa brecha digital genera unos vasos comunicantes. Es decir, oye, los jóvenes pueden enseñar a los mayores y los mayores
a los niños
pueden enseñar a los jóvenes, ¿no? Entonces, una persona senior se tiene que sentir integrada y de una forma sistémica. Es decir, que aquí lo importante es que los gobiernos y los políticos desarrollen medidas para que esto no sea una cuestión voluntarista, sino que de una forma institucionalizada esta conveniencia se dé desde ya. Y hay que poner medidas políticas para que eso se dé, porque es que la factura va a ser muy alta, si no. Y entonces la prevención y la medicina preventiva ahora cobra un valor esencial, porque va a ser que la Senectud y los estados deben de hacerse esa pregunta. ¿Qué queremos? ¿Viejos incapacitados por la enfermedad y marginación social en un determinado colectivo? ¿O queremos personas mayores muy capaces e integradas socialmente para que sigan aportando valor y de desarrollo hasta el final prácticamente de sus días? Hoy no hay nada más que ver a Berlusconi, ¿no? Como estaba, ¿no? Ahí pletórico.
Está un poco estirado, está un poquito más estirado de la cuenta.
Está estirado, pero el tío con más de 80 años, ¿no? Está ahí.
Está contento.
Está sobre todo, digamos, gobernando a la espalda, ¿no? O el presidente de Estados Unidos o muchos políticos que van a dar mucho de sí,
¿no? Eso en España todavía no estamos preparados para aceptarlo, que personas de más de 70 años gobiernen. Parece que no está de moda en este país. Aunque Rajoy, Feijóo tiene, que es que entre ellos pensando, va camino de los 60, ¿no? 60 y alguno.
Sí, pues te digo que hay políticos que están en plenitud y que van a seguir, pero igual que políticos, muchas otras profesiones, ¿no? Pero la ciencia tiene que seguir investigando los telómeros, la utilización de medicamentos, la concienciación de que una vida saludable es básica para construir esa sociedad integradora, ¿no? Hay que quitar el D de la decrepitud y llevarlo a la plenitud. El D de la desgracia y darle la gracia que tienen muchos de nuestros mayores. Y el desamparo al amparo de estas personas mayores a otras jóvenes que suelen aprender mucho de ellas. Y además que tienen mucho poder, mucho más poder adquisitivo, que eso también es importante, ¿no? Entonces, estas personas mayores, la realización personal a lo largo de su vida contribuye a lo que es la satisfacción de la vejez y con la vejez. Los recuerdos, que constituyen uno de los recursos que cuentan estas personas mayores para mantener su propia estima e incluso su identidad, ¿no? Y es importante que se hagan actividades que conduzcan a ejercitar la capacidad física y mental de estas personas, ¿no? Y si es posible, más que lo han hecho en su vida más activa, es decir, ahora debe haber una transformación de, oye, si tengo más tiempo libre y tengo más tiempo para dedicar a mi salud, pues que realmente lo haga, ¿no? Entonces hay que crear entornos lo que son estimulantes para que lo que es el mantenimiento funcional de esa persona mayor o anciana, ¿no? Entonces hay que entender que la sociedad hace el hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer hacia la sociedad. O sea, ya son dos conceptos indisolubles, ¿no? Entonces hay que incentivar a la participación y a que estas personas se integren de una forma plena, ¿no?
La verdad es que todo este tema es súper mega interesante. Yo creo que es un camino que hay que empezar a andar cuanto antes.
Por eso digo, es muy importante y que los políticos tienen que tomar conciencia y empezar a hacer políticas desde ya. O sea, políticas de prevención y políticas que desde el punto de vista clínico o médico haga que esas personas casi se les obligue a decir, oiga, usted tiene que mantenerse sano, usted tiene que seguir pensando bien y haciendo bien sus tareas, ¿no?
Bono guagua para las personas senior y bono gimnasio también.
Claro, efectivamente, ideas de ese tipo, ¿no? O sea, hay que integrar a las personas que empiezan ahora a jubilarse para que mantengan una buena salud, porque si no, ya te he dicho, la factura al final del ciclo será insostenible.
No podemos comernos el tiempo de tu sección sin hablar de lo que ha pasado este fin de semana en Italia, porque también vamos a hablar durante bastante tiempo, porque esto nos va a acompañar. Pero, ¿qué opinión te merece lo que ha pasado sociológicamente en Italia en estas últimas 24 horas? Es decir, el resultado de las elecciones.
Bueno, la sensación con Italia es que Italia se enamora muy rápido de ciertas personas y cambia mucho su estilo, ¿no? También es cierto que desde los 90, desde la Operación Manos Limpias, Italia transformó su panorama político completamente, ¿no? Y entonces lo que ha pasado puede ser una cuestión de gatopartismo, ¿no? En el sentido de que vienen caras nuevas para hacer lo mismo.
Eso parece que es evidente. O, es decir, son caras nuevas, pero en el fondo son los mismos.
Entonces, creo que defraudarían a Italia y al electorado italiano porque lo que quieren son cambios. Es decir, lo que está cansada la sociedad y en Italia es que todo sigue igual y que prácticamente, digamos, exista la misma presión fiscal, exista la misma dinámica económica. Fíjate a la persona que llevan, a una persona que teóricamente fue muy mal en Italia, ¿no? El Tremonti, ¿no? Que es el ministro de Economía con Berlusconi, ¿no? Y que fue el que llevó a Italia a su propia intervención, ¿no? Entonces, todo esto va a traer unas consecuencias que pueden ser bastante lastrantes para Italia o pueden ser, digamos, un de maquillaje y todo seguirá igual y todo prácticamente con unas políticas más inclinadas hacia la derecha, pero tampoco sustancialmente en contra de todo lo que hay.
También, no van en contra de la Unión Europea, ¿no? Que ahí también hay un bulo que si tal,
lo
que
claro, sea, lo que sí es cierto es que Italia ha gobernado con la extrema derecha ya durante 30 años. Y
bueno, la extrema derecha, la Democracia Cristiana, ¿te refieres tú?
No. O sea, con
Benito Mussolini.
No.
Berlusconi.
No, el Salvini, ¿no?
De 30 años no lleva
Salvini. No, pero Salvini ha intervenido, estuvo en un gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero un gobierno, fíjate cómo es Italia.
Y la lió en inmigración.
Con la extrema izquierda. Sí. O sea, y ahí, claro, no tenía las manos
con cinco muy, estrellas,
muy libre. ¿Qué ocurre ahora, no? Que ahora sí que tiene mayoría absoluta en las dos cámaras. ¿Vale?
Y los tres partidos son de extrema derecha, ninguno se puede equilibrar.
Entonces,
con el PP.
Una persona que ha idolatrado al fascismo, ¿vale? Es preocupante.
Ahora hablamos de Meloni, que ha sido neofascista de verdad, una admiradora de Benito Mussolini, y lo ha dicho abiertamente en sus redes sociales.
Entonces, claro, eso sí puede ser por lo menos un desconcierto, pero también es cierto que durante estos últimos días de campaña ha sido muy, muy suave, muy neutral, muy protocolaria. Es decir, no es el mismo discurso.
Eso sí es maquillaje. Eso sí es maquillaje.
No es el mismo discurso que trajo aquí cuando en la campaña andaluza con
Macarena Olona, de la que se declara amiga personal.
Efectivamente. Entonces, claro, todos estos cambios pueden ser preocupantes para la Unión Europea, pero sobre todo para Italia. Es decir, si ustedes salís de digamos, los cánones con los que se ha construido Europa, Europa os va a rechazar y sobre todo no van a recibir los fondos.
Next Generation.
Los de
cohesión y todo esto que manda, ¿no?
Que ahora
que también Italia son necesitados en Italia.
Pendientes de esos fondos de una forma urgente. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, la política ya sabes cómo es. Al final, yo creo que va a haber mucha cintura, van a intentar acomodar ese discurso más radical y rancio que tiene la extrema derecha con las políticas que se puedan hacer dentro de la Unión Europea. Yo el problema lo veo para la inmigración en Italia y el problema veo también el posicionamiento que Italia tome ahora frente a la guerra de Ucrania, ¿no?
Esa es la primera asignatura.
Claro.
Porque no están muy de acuerdo con que se siga invirtiendo dinero de la Unión Europea en ayudar a Ucrania con armamento y se puede desmarcar de ese paquete séptimo de sanciones.
Claro,
y están mirando más para su ombligo y decir, oye, me perjudica a mí más de lo que estoy ayudando a Ucrania, ¿no? Ese discurso ha calado en Italia porque esto lo ha dicho ella abiertamente.
Sí, sí. Y el problema está en que ellas están más en la cuerda de Putin y de Trump y de todos los líderes políticos más radicales en el mundo que de unas políticas de consenso y de conciliación, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que veo que puede ser más peligroso porque ya no solamente de Italia, estamos hablando de Italia, Polonia, Hungría y Suecia, ¿no?
O sea, que Suecia también ha habido un cambio hace poco que nos hemos pasado un poco por encima, lo hemos comentado aquí, que ha salido la socialdemocracia, la primera ministra ha dimitido inmediatamente desde que se dieron resultados electorales y va a venir un gobierno de derecha, no tan, tan conservador como este, ¿no?
Bueno, no lo sabemos, es que ya te he dicho, ahora mismo hay un melón abierto y no sabemos y nadie lo ha probado. Entonces, cuando se pruebe el melón y realmente, digamos, haya política definida y concreta, entonces cuando podremos evaluar con más, digamos, enjundia lo que se está haciendo en Italia y los perjuicios que puede traer también para Europa o al contrario, lo mismo Europa copia políticas que en Italia empiecen a dar resultados desde otra óptica.
Hay peligro, por lo menos hay preocupación, yo la tengo, con parte del discurso de Meloni, pero hay algo que me parece que está muy bien que empecemos a hablar de ese tema. Oye, que no se puede trabajar con un 3% endémico de déficit público. Es decir, que Meloni está diciendo, oye, señores, que la deuda no puede ser eterna, no se puede instrumentar una economía en base a trabajar con deuda. Y después los otros dos, que a mí sí me preocupa, es el tema de la inmigración, que veremos a ver por dónde sale la señora, y el tema de la ideología de género, que yo creo que es el momento de reflexionar. Pasa que seguiremos hablando de este tema, ¿eh?
Lo que pasa es que Italia en derechos civiles está en el vagón de cola en Europa. O sea que en ese sentido creo que tendrán que hacer un esfuerzo importante para cambiar esto, ¿no?
Pues estaremos mirando para la derecha en el mapa, para la izquierda bueno, la izquierda no, para la derecha en el mapa y para la derecha ideológicamente. A ver qué hacen estos amigos italianos que preocupados nos tienen. Rafa, la semana que viene más.
Más y mejor. Venga, un abrazo.